EWTN, la Radio Católica Mundial.
Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta. Y nosotros ya estamos listos para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Les mando un saludo a su amigo Carlos Canseco. Aquí estamos desde Sherman, Texas, para continuar haciendo familia. Muchas gracias por compartir la vida con nosotros. Y les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que puedes descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en la página de EWTN.com en español, en la sección de radio y luego programas. También tenemos un equipo maravilloso que nos apoya todos los días desde Alabama, Jorge Graña y todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta los confines de la tierra. Muchas gracias también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, a César Carreño en las redes sociales. Para nosotros en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día. En el WhatsApp y el Telegram estamos en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos. Y pues, como todos los días, nos confiamos a Dios en nuestro momento diario de intercesión familiar. Y nos ponemos en oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más, y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos a la Virgen María y desde el corazón le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nosotros y toda nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero y por todas las almas del purgatorio. Por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, y aquí ponemos aquello que más necesitamos o anhelamos o queremos pedirle a Dios. Oramos por el Papa y sus intenciones, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia por los vivos y los difuntos, para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados, y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia Gloriosa, haga nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz, la libertad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Y en este momento guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Gracias, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias, Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza. El futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestros hogares y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición para que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues seguimos adelante el día de hoy y pensando en esta gran necesidad que tenemos de permanecer firmes en la fe, pero de enfrentar las realidades que hay en el mundo ante todos los cambios. Necesitamos primero permanecer en la fe. Y que teniendo la certeza de que estamos en las manos de Dios, podamos ir enfrentando y superando las crisis que son parte de la vida y que son parte del cambio. Hemos platicado de esto y quiero iniciar pues motivándonos y compartiendo un canto que tiene Elsie que me fascina. Ella lo compuso al inicio de su conversión y que pues, nos lleva a abrirnos a ese espacio de creatividad para que con una conciencia recta podamos descubrir las opciones de solución que hay ante las crisis, las dificultades, los cambios y que podamos tener la certeza de que hay una oportunidad, hay una opción, hay algo que podemos hacer ante cada situación de la vida. Y les comparto este canto que se llama Cambia lo que tengas que cambiar.
Y la lluvia se secó, ya no hay más dolor, seca tus ojos, te lastimaron, y una mirada del Señor te dijo te amo. ¿Quién dijo que amar es sencillo? Cambiar de ruta de norte a sur. Aprender a ser niño. los demás. Mira bien a tu lado, nunca niegues tu mano. Cambia lo que tengas que cambiar por servir a los demás. No estés esperando recibir para darte. Sencillo, cambiar de ruta de norte a sur. Cambia lo que tengas que cambiar, haz feliz a los demás. Mira bien a tu lado, nunca niegues tu mano. Cambia lo que tengas que cambiar por servir a los demás. No estés esperando recibir para darte.
Este primer paso, el poder reconocer la realidad del cambio, que es importante ante cada situación que vivimos de crisis, es un cambio y es parte natural de la vida. Y por un lado, es una oportunidad de maduración, de adaptación, y creo que es tan importante el que podamos el darle ese enfoque de esperanza y de confianza. Estaba viendo la reflexión de un amigo sacerdote hace algunos días que ponía este punto clave de la esperanza que va a lo largo, que va corriendo a lo largo de la historia, y que nosotros desde la fe hemos visto cómo en cada paso del camino Dios ha ido actuando, y muchas veces pues pasa el tiempo para que estos cambios se den, y nosotros pues nos quedamos a veces con esa tentación de pensar negativamente de la realidad. Y la visión cristiana nos permite centrarnos en la victoria de Cristo, en la resurrección y en la acción de Dios en ese plan de salvación que nos permite aceptar el cambio como una realidad, que es aceptar la realidad. Segundo, esta capacidad de reflexionar para entender lo que está pasando y hacer un alto. ¿Por qué? Porque ya que nos dimos cuenta, pues surgen estas tres emociones que son las bases que muchas veces hemos compartido, que es el miedo, la tristeza o el enojo, pero no podemos quedarnos en la emoción, necesitamos dar un paso atrás y ponernos en una posición diferente de observar, de reflexionar y también tomarnos el tiempo para entender la situación en lugar de sumergirnos en una espiral negativa. Y en especial en esta parte de la espiral negativa, necesitamos observar estos pensamientos. En alguna investigación de psicología hablaba de los pensamientos distorsionados. Y yo quiero darnos esta, ponernos conscientes de estos pensamientos. ¿Qué sucede en estos pensamientos? Por ejemplo, el ponerle, el tener o ponerle este filtro negativo, que es, ay, esto es terrible, tremendo, horroroso, no lo puedo resistir. Ya lo estamos filtrando y lo estamos magnificando, haciendo más grande. Otro, el pensamiento polarizado. Y esto es clave en este tiempo. Porque a veces no, y lo platicaba con alguien en estos días, lo que sucede en nuestra sociedad es esta polarización. ¿Por qué? Porque las cosas las vemos solo en blanco o negro, o buenas o malas, y no vemos la realidad humana. No solamente hay héroes y villanos, sino hay seres humanos que necesitamos acompañar en este proceso para enfrentar la realidad, pero también hacerlo de la mano de Dios, para tener una conciencia recta. Y ahí tiene mucho que ver el perfeccionismo y que no es lo mismo el perfeccionismo que el caminar hacia la perfección, que es crecer en la virtud. No significa que somos perfectos, significa que somos humanos, pero que estamos avanzando día a día decidiendo buscar el bien. Pero vamos a encontrar en la realidad que las cosas no son perfectas. Y en esa conciencia, pues vamos buscando el camino. Si ya me caí, me tengo que levantar. Y para eso tengo diferentes herramientas. Pero aquí el punto es darnos cuenta y observar ese pensamiento polarizado. Otra es el tender a generalizar. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues que le ponemos una etiqueta. Todos son iguales. O sea, el clásico, todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. No, no somos iguales. Cada uno es diferente y a veces nuestra mente, por tratar de llegar a una conclusión general, nos impide ver los detalles y entonces ya no vemos las oportunidades. ¿Por qué? Porque nos cerramos. Nunca nadie me va a ayudar. Siempre voy a ser así. Todos son iguales. Ninguno me ayuda. Y entonces, pues estamos en esa visión en la cual no vemos que puede haber alguien que te ayude, que puede haber alguien diferente o que puede haber una oportunidad ante esta situación que estamos viviendo. Otra es la interpretación del pensamiento. ¿Por qué es? Porque a veces vemos que alguien hace algo y lo interpretamos. Ah, seguramente es por esto. Y estamos casi en un proceso de tratar de adivinar cómo se sienten. Y eso, en especial en nuestras relaciones familiares, nos impide porque decimos, no, yo ya sé qué es lo que le pasa y no me atrevo a preguntarle. Y digo, y a mí me pasa con él, sí, con mis hijos, que a veces yo también lo hago, interpreto lo que ellos están pensando, pero no les pregunto. Y hasta que no sales a dar esta comunicación, pues no puedes descubrir, validar y encontrar qué es lo que realmente está pensando la persona. Y tendemos a hacer esos juicios que nos llevan a una conclusión y puede llevarnos, por ejemplo, a decir, no, es que no me quiere ayudar. Pues no te va a ayudar si ni siquiera le preguntaste. Y no te va a ayudar si ni siquiera le insististe y le ayudaste a comprender por qué necesita ayudarte. Y entonces, esta interpretación del pensamiento pues nos hace cerrarnos y ir a la conclusión. Observen que generalizar y esta interpretación nos llevan a tratar de concluir en lugar de ver qué opciones hay y cómo es posible. Otro pensamiento que también nos viene es la visión catastrófica. Se espera el desastre. Y aquí, por favor, no nos quedemos en esa visión catastrófica. ¿Por qué? Y digo, no nos quedemos. ¿Por qué? Porque es lo que sucede alrededor. Estamos en, y lo digo reflexionando últimamente sobre las redes sociales, que en un principio, pues las redes sociales fueron una alegría, ¿no? Porque, ya pude encontrar a mi amigo que vivía en mi país de origen, o que vivía en otra ciudad, o que vivía, que no encontraba desde hace años, y ya nos saludamos, y ya platicamos, y ¡ay, qué bonito! Pero luego ha crecido tanto esta negatividad adentro de las redes sociales que se genera un hervidero de comentarios y de reacciones. Y entonces esta visión catastrófica nos lleva a estar en un estado de alerta permanente, que es mentira. O sea, y digo, ¿por qué es mentira? Porque si tú en este momento estás, bueno, como yo estoy sentado aquí en el estudio y tengo en el otro lado de la conexión a Jorge Graña, que está ahí en el estudio 4 en Alabama, y tenemos a todos los que están en otro lado que nos están escuchando. Si yo me quedo pensando, ay, mira, todas estas personas están mal, y habrá alguien que nos esté escuchando que está en la playa disfrutando de un refresquito, habrá alguien que está desayunando, habrá alguien que está manejando, y si nos quedamos con esta visión, pues entonces nosotros vamos haciendo lo que en psicología se llama profecías de autocumplimiento. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Pues solito me metí el pie y me tropecé. ¿Por qué? Porque me quedé en esos pensamientos y no me metí en esos pensamientos de esperanza, de fe y también de capacidad humana. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la creatividad para poder responder. Nos ha dado la conciencia moral para distinguir entre el bien y el mal, y la conciencia de nosotros mismos para poder observarnos y ahí empezar a decir qué elijo, cuál es mi elección ante esta situación. Otro pensamiento que también nos surge en medio de las crisis y entre medio de los cambios y en medio de los riesgos es el tomarlo personal. ¡Ay! Es que esta persona lo está haciendo porque lo hace en contra mía. Es que esta persona lo está haciendo porque ese se ve mejor que yo. Y entramos en ese tomarlo personal. Y verdaderamente, o sea, y no, ya no podemos pensar. ¿Por qué? Porque nos está tocando a nosotros. Y yo no lo digo que no me pase. Ay, cuántas veces tengo que detenerme a pensar y reflexionar cuando estoy empezando a tomar las cosas personales. Cuando estoy empezando a reaccionar porque siento un riesgo hacia mí. Y aquí es importante pensar, nuestro sistema emocional está preparado para protegernos de los riesgos. Y si nosotros percibimos un riesgo, entramos en este estado de alerta que hemos mencionado. Pero cuando lo tomamos personal, pues empezamos a sentir un riesgo hacia nuestra propia vida, lo cual también es un pensamiento distorsionado. Y no significa que no veas los riesgos, sino que no puedes quedarte en la reacción. Tienes que pasar al pensamiento por un lado y por otro lado tienes que verlo desde diferentes posiciones, como lo compartíamos antes, decir, bueno, ok, si yo estuviera viéndome desde afuera a mí mismo, ¿cómo me estoy viendo yo? Ok, ¿cómo estoy viendo al otro? ¿Cómo estoy viendo la situación? ¿Cuáles son las oportunidades que hay? ¿Cómo puedo elegir el bien? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo me ayuda a reflexionar lo que le he metido a mi mente y a mi corazón? Y aquí está esta parte personal de qué estamos sembrando. Por eso la Radio Católica me encanta. Y sé que a muchos les gusta. ¿Por qué? Porque vamos sembrando en el corazón la palabra de Dios, el pensamiento de esperanza, la reflexión positiva. Y aun cuando no negamos la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay crisis. Pues estamos hablando, hay este problema en las redes sociales, hay este problema en esta parte de la historia, hay este problema en la política, hay este problema en la iglesia. Pero no se trata de no verlo, no, de cerrar los ojos, sino cómo me detengo a pensar. Y de ahí, cómo puedo enfrentar la vida. También otra forma de pensamiento que nos invade muchas veces es esa parte de el control. Y es, por un lado, en un extremo, la sensación de sentirnos impotentes y por otro lado, la sensación de sentirnos omnipotentes. Y luego ponerlo, esa etiqueta a mí o ponerle la etiqueta al otro. Pensar que el otro lo puede y yo no. O pensar que yo lo puedo y el otro no puede. Ahí ya no podemos quedarnos en esa mentira del control. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos hacemos responsables. No nos hacemos responsables de nosotros mismos y no ayudamos al otro a hacerse responsable. Por ejemplo, en cosas tan comunes como nuestro hijo que está, me acuerdo una vez, una señora muy con una inteligencia emocional, me encantó, que estaba en el súper, el niño estaba empezando a ponerse enojado porque quería una cosa y entonces ella le dijo, a ver hijo, a ver detente un momento, a ver, ¿cómo te sientes? Me siento enojado y ¿qué es lo que, cómo puedes controlar esa emoción? ¿Cómo? Respira profundo, a ver, tranquilízate, ahora ya, ahora va, detente a pensar, mira, en este momento yo no traigo el dinero para poder comprar eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y ya lo fue sacando poco a poco de la emoción y se centró el niño, se tranquilizó y se sintió comprendido, escuchado por su mamá y wow, fue impresionante. Y también les puedo decir, he visto alguna otra señora que en el momento reacciona y diga, tranquilízate, o que le empieza a gritar, o cualquier otra cosa. Y dices, ahí la que perdió el control fue la señora. Y ahí es, en esta, de la parte del control, la clave es cómo nos hacemos responsables nosotros de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y cómo ayudamos al otro a hacerse responsable y a centrarse. Y también que cada quien es responsable de ese dolor, cómo enfrenta el dolor, cómo enfrenta el sufrimiento, cómo enfrenta la felicidad, pero no significa que el otro no sea importante, sino que yo necesito, primero, hacerme consciente de mí mismo, segundo, ayudar al otro a hacerse consciente de sí mismo, para que juntos podamos entrar en un punto de reflexión, no de reacción. Otra parte es también, así como el control, está la parte de la justicia y la injusticia, que a veces nos quedamos en el resentimiento. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es injusto o que eso es justo. Y por un lado, yo no estoy hablando de que no veamos lo que sea justo, sino que tratemos de ver cuál es lo que es posible y real. Y también, por un lado, y por otro lado, también estemos dispuestos a decir no cuando no estamos, no pensamos que sea justo. Pero entonces, ahí entramos ya en salir de la reacción. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el juicio de que es injusto, me emociono y entonces puedo reaccionar. Y puedo poner un ejemplo bíblico que a mí se me hace clave. Por ejemplo, en el pasaje del Génesis de Abel y de Caín, Caín no fue recibido bien su ofrenda y la de Abel fue recibida, y él, pues en su interior, pudo haber dicho: mira lo que me esforcé y esto es injusto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que la emoción le ganó, la tentación le ganó, el enemigo lo tentó y él se lanzó y mató a su hermano. Y cuando estamos en esa dimensión, no de la justicia desde el amor, sino del justiciero, pues vivimos lo que vivimos en la realidad actual, que es que todo mundo está pensando que puede tomar la justicia en sus manos. Y entonces, pues vamos rompiendo los límites de respeto a los demás. Otro pensamiento que nos puede ayudar a hacernos conscientes es la parte de la culpa. La persona que se siente culpable, o le echa la culpa al otro o se bloquea a sí mismo por esa culpabilidad. Y esta parte de la culpabilidad es algo que está ligado a la otra parte de la justicia, que no significa que no veamos lo que sea justo, sino que es, no se trata de encontrar quién es el culpable. Porque, por ejemplo, si hay un choque y los dos tuvimos el accidente, es justo que llegue el policía y que alguien tenga una consecuencia. Pero si yo me engancho ahí en ese momento, pues ninguno de las personas se quiere hacer responsable y empezamos en esa discusión de tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. Y eso nos pasa en la casa, en el trabajo, y no en un choque, nos pasa en cualquier lugar, porque buscamos quién tiene la culpa y no asumimos que podemos hacer algo. El centrarnos en las posibilidades, en las opciones, en las oportunidades, nos permite salir de la culpa. Y también a veces, cuando hemos vivido mucho tiempo en ese pensamiento, es un camino de aprendizaje el poder asumir esa responsabilidad ante lo que nos duele, ante lo que sufrimos o ante lo que ha hecho otra persona. Y cuando entramos en la parte de hacernos responsables, conscientes y de buscar el bien, pues podemos también ayudar a la otra persona a pensar y que podamos llegar a un acuerdo que puede ser justo, que puede ser porque nos abrimos a la creatividad y nos abrimos a las posibilidades. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos hablando de cómo enfrentar el cambio, las crisis, y estamos viendo cómo estos pensamientos podemos hacernos conscientes para dar los pasos necesarios que nos ayuden en este cambio, sabiendo que Dios está con nosotros y que también nos ha hecho capaces, inteligentes, nos ha dado el libre albedrío para poder responder en lugar de reaccionar. Vamos al corte, regresamos en un momento.
Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com. En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos platicando acerca de enfrentar las crisis, los cambios y de darnos cuenta de esos pensamientos que surgen ante estas realidades que tenemos que enfrentar. Y aquí hay otros pensamientos que nos pueden ayudar a hacernos conscientes, porque al final de cuentas la clave es detenerse a pensar. Recuerdo que alguien decía, cuenta hasta 10. Pues no solo cuentas hasta 10, porque si después terminas del 10 y ya sueltas la reacción. No. Es respira profundo y céntrate para que puedas detenerte a pensar, observar, reflexionar y buscar el bien y elegir el bien y elegir el amor y elegir la esperanza y descubrir las opciones posibles que te sacan de la parálisis, que te sacan del enojo, que te sacan del miedo, que te sacan de la tristeza y que te ayudan a centrarte para poder elegir el bien, elegir lo posible, elegir lo que es justo, pero desde una forma humana, con esa compasión contigo mismo, con esa compasión para los demás. Y aquí otros de los pensamientos distorsionados que nos pueden atacar son el debería, por ejemplo. A veces, por un lado, tenemos esta rigidez interior. Y ojo, por ejemplo, hay quien en un extremo precisamente por quitar la rigidez, quita los valores, quita las cosas esenciales. Y entonces, pues no se trata de que no tengas una norma, sino que puedas darte cuenta que muchas de estas cosas hay que cuestionarlas y validarlas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, mi esposa debería lavar los platos. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron. Y entonces cuando alguien te pide a ti lavar los platos, te enojas. No, esto no me toca a mí. A ver, espérate. Reflexiona. ¿Es válida esa norma que tienes en tu mente? ¿Será posible que haya una oportunidad para que apoyes y ayudes? Ok, pues ya me detengo a pensar. Y eso es, en estos deberías, es importante el poder cuestionarlos, no porque todo tenga que ser un no, todo es posible. No se trata de que seamos rígidos, pero ni tampoco se trata de que nos muevan de los valores esenciales que tenemos. Es como el ejemplo que a mí me encanta y que a veces utilizo es el de la palmera. Por ejemplo, tuvimos hace una semana una tormenta aquí y los árboles normales pues están rígidos, como dice el dicho, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Pero las palmeras no son así. Las palmeras son flexibles, pero tienen sus raíces bien enterradas. Y esta es el ejemplo de cómo enfrentar estos debería. ¿Por qué? Porque no es que quites tus valores esenciales, sino que puedas moverte. Si viene un viento fuerte, la palmera no se va a caer. ¿Por qué? Porque puede pasar hasta un huracán. Y mientras tenga las raíces firmes, puede moverse, pero no se va a quebrar. Y lo mismo, y al revés. O sea, por ejemplo, tuvimos esta tormenta y hubo un montón de árboles que no tienen flexibilidad, que se rompieron. Y por eso, observar estos debería, cuando alguien transgrede esas normas, primero cuestiono, reflexiono y de ahí detengo el enojo, porque muchas veces me puedo sentir enojado porque alguien hizo lo que yo esperaba que no fuera y entonces si yo lo hago también me siento culpable. Entonces reflexiono y me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es la mejor decisión posible? Si esto no es correcto, entonces ¿cómo lo cambio? Pero ya desde la reflexión, no desde la reacción y el enojo. Y por último, pues todavía nos quedan algunas más, pero hay algo que creo que es clave también de estos pensamientos. Una, que se trata de tener la razón. ¡Ay, eso es tremendo! Y lo platicaba hace algún tiempo con uno de mis amigos que le encanta la apologética y dice, después de algunos años de vida espiritual, dice, antes agarraba a mis contrincantes a bibliazos y ahora pues los ayudo a reflexionar y a pensar y lo hago con mucho respeto, amor y cariño y también oro por ellos porque yo no los puedo cambiar. Y a veces es eso, que esperamos que podemos cambiar al otro, pero o que podemos influir tanto que el otro va a hacer las cosas y eso es lo único que nos puede hacer felices, el que el otro cambie. Y a veces no es así. Y cuando hago eso, pues me doy cuenta, una, que podemos pensar diferente, que puedo respetar al otro, que puedo ayudarlo a pensar, que puedo orar para que Dios lo ilumine, pero que tengo la responsabilidad de seguirlo amando, acompañando y bendiciendo y mostrando esa capacidad de amor que Dios me ha dado para enfrentar esta realidad. Y aún también puedo decirle, no estoy de acuerdo o este es el límite. Y estoy soy libre de poder decir no. Y ahí es esta clave. Una, darnos cuenta de estos pensamientos que son diálogos internos. Dos, darnos cuenta de esas emociones que se disparan ante esto que estoy dialogando. Tercero, me detengo a pensar, me detengo también a centrarme. ¿Para qué? Para que mi emoción baje y mi inteligencia suba. Y cuando esto sucede, puedo ir enfrentando la vida desde las soluciones, desde las opciones, desde las oportunidades y ir venciendo las crisis, sabiendo que hay una oportunidad de aprender, de crecer, de madurar y que, como dice en Romanos 8:28, todo concurre para bien de los que aman a Dios. Dios y nosotros sacaremos un bien, sabiendo que hemos sido llamados, que somos amados, que somos elegidos, pero que al mismo tiempo que Dios también quiere que los demás se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ahí está la oportunidad de sacar el bien ante todos los retos de la vida y tener esta confianza, esta certeza, esta fortaleza interior que nos lleve a enfrentar la vida, las crisis, los cambios. Y también es normal que en algún momento te sientas mal, es normal que te enojes, es normal que tengas miedo. No se trata de negar lo que sentimos, se trata de cómo podemos volver a centrarnos y tomar la elección con el libre albedrío para sacar lo mejor ante cada situación de crisis. Pues vamos a terminar poniéndonos en oración y confiándonos a Dios, como siempre, a través de este mes del Rosario. Oramos y los invitamos a que inicien con nosotros, pero que recen por la paz en este día, junto con nosotros, y lo hagan en familia, en comunidad, en donde puedan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el segundo misterio glorioso, la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Él nos manda en esta misión y Él estará con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Él nos da la creatividad, la conciencia, la reflexión. Nos acompaña con su gracia, está con nosotros. Enfrentemos la vida con confianza y alegría. Recuerda, hoy es tu gran día.